Mientras los jóvenes pasan a su clase con el pastor Ricardo. Bueno, dije un minuto, pero está bien. Dos. Mientras los jóvenes salen a la clase, les pido por favor que busquen su Biblia, Romanos capítulo 4. Estamos como patinando en Romanos 4. Así siento, pero vamos a avanzar en esta tarde, primero Dios, amén. Vamos a ver Romanos 4 del 7 al 12 y vamos a ir a mitad del capítulo. Y también, para referencia, si usted quiere tenerlo en su Biblia, trae su Biblia ahí, quiere tener Génesis capítulo 20, lo puede tener ahí también, lo voy a tener en pantalla también. Génesis 20 y Romanos 4, amén, amén. Así que hermanos, vimos anteriormente en estos capítulos, ¿verdad? Ya que ya llevamos varios meses, pero en el capítulo 3 vimos que Pablo concluyó, mis hermanos, que el hombre es justificado por la fe solamente sin las obras de la ley. Y para probar esa declaración, Pablo nos ha dado dos ejemplos. ¿Quiénes recuerdan esos dos ejemplos? ¿Cuáles han sido? Abraham y David, ¿no? Y estos son hombres, hermanos, hombres prominentes en la historia de Israel. Por eso Pablo los escoge a ellos. Vimos que Abraham no pudo él haber sido justificado por su forma de vivir o por las obras de la ley, mis hermanos. Porque ¿qué hizo él? Mintió él para salvar su pellejo, como decimos, ¿no? Y con esa mentira él se enriqueció. Pero ¿saben ustedes que esa no fue la única vez que él mintió de esa forma que él hizo eso? Vimos la vez pasada en el capítulo 12, ¿no? Que fue a Egipto y hizo esto, ¿no? Ya lo cubrimos. Pero eso no fue la única vez, sino que lo hace otra vez en el capítulo 20. ¿Okay? Y esto, mis hermanos, es ya cuando él ya había recibido la promesa. Después que Dios le había hecho pacto con él, después que Dios le había dado como señal la circuncisión. Y hace esto, ¿no? En Génesis 20 vamos a ver que relata, el capítulo 20 relata que Abraham y Sara, que ahora ellos con sus nuevos nombres, porque la vez pasada en el capítulo 12 vimos que se llamaba Abraham y Sarai, pero ahora en el 20, Abraham, no Abraham, ¿verdad? Como decía el pastor Joe, Abraham, Abrahamón, ¿verdad? Yo decía, creo que lo decía porque tenía hambre, Abraham, o con quién. También como decían, usted sabe que dice Abraham semita, ¿no? Abraham semitas en el velorio, decían. Y pan, perdón, café amargo. Abraham, ya no son Abraham o Abraham y Sarai, lo cual significa padre exaltado y Sarai princesa, sino que ahora son Abraham y Sara, padre de muchedumbre de gente y madre de naciones, ¿no? Entonces, ellos llegaron a un lugar llamado Gerar, donde había un rey llamado Abimelec. Y este rey hizo lo mismo que hizo Faraón cuando él vio a Sara. Y cuando la vio, él dijo, wow, como para el hijo mayor de mi papá, dijo él, ¿no? Porque él era el primogénito. Y hermanos, esto sucede 25 años después de la última vez que vimos en el capítulo 12, de Génesis 12. 25 años después, porque en el 12 vimos, o dice ahí, que Abraham tenía 75 años de edad. Más adelante en el capítulo 17 dice que él tenía 99 años de edad. ¿Alguien aquí de 99 por ahí? No, bueno, primero Dios, ¿verdad? Amén. Que lleguemos allá, ¿no? En Génesis 18 dice que los dos eran viejos, dice. Eran de edad avanzada. Y también dice que Sara, dice, ya le había cesado la costumbre de las mujeres. O sea que ya había pasado esa edad, ¿verdad? De la, ¿cómo se llama? Ajá, y la otra, la menopausia, ¿no? Ya había pasado la menopausia. Pero todavía era hermosa esta mujer, ¿verdad? Y el rey Abimelec dice que la tomó a Sara. Porque Abraham hizo lo mismo que hizo en Egipto. Le dijo a ella que dijera que ella era su hermana, ¿no? Pero el Señor viene y se le aparece en sueños a Abimelec y le dice, muerto eres porque la mujer que has tomado está casada. Y viene Abimelech y él se defiende, ¿verdad? Trata de defender él su inocencia en el capítulo 20, Génesis 20, versículo 4 al 7, en pantalla. Dice así: mas Abimelech no se había llegado a ella. ¿Qué quiere decir eso? Que no había tenido relaciones con ella, como vimos que tampoco Faraón tuvo relaciones con ella. Y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces se levantó de temprano Abimelech y mandó a llamar a Abraham y le dijo, hey, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana, no? Y le responde Abraham en el versículo 12, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Otra vez, ¿no? Media mentira. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Imagínense, ¿no? Y ya vemos aquí otra vez, que otra vez él se vuelve a enriquecer con esta media mentira. Miren, ¿cómo va Abraham? 14. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Le da ovejas, le da vacas, le da siervos y siervas. Y hasta le dice, mira, puedes habitar donde tú quieras con todo tu ganado, donde tú quieras en toda la tierra, ahí puedes estar. Y no solo eso, 1,000 monedas de plata, que nos podemos imaginar que eso era muchísimo dinero. Había esclavitud en esos tiempos. ¿Se acuerdan cuánto valía un esclavo? 30 monedas de plata, ¿no? ¿Cuántos esclavos? O sea, era bastante dinero. Así que Abraham fue obviamente justificado solamente por la fe, mis hermanos, no por las obras. Y también David, vimos la semana pasada que David hizo algo peor, ¿no? ¿Qué hizo David? Ve a Betsabé bañando y otro dice, este es para mí, dijo. ¿Y qué hace él? Que va, manda a traer a Urías, el esposo de ella, del campo de batalla, después de que se da cuenta de que está embarazada, ¿no? Pero aquel que hizo, él no fue a acostarse para que le echara la culpa a él. No quiso ir mientras sus compañeros de milicia estaban peleando en el frente de la batalla. ¿Y qué hace entonces David para seguir cubriendo su pecado? Lo manda a lo más peligroso y lo matan. Y después, para cubrirlo lo más pronto posible, él la toma como esposa cuando apenas termina el luto, ¿no? Entonces, pero el Señor Jehová mandó a Natán y lo descubrió. Y David se arrepintió de su pecado y el Señor lo perdonó, que es lo importante, mis hermanos. Y no solo eso también, pero de esa experiencia, David escribió el Salmo 32, el cual Pablo está aquí usando para dar su punto aquí, acerca del perdón, mis hermanos. Y aquí en el versículo 7, cita él el Salmo 32. Si usted ve en su Biblia, el Salmo 32 se titula, tal vez su Biblia lo titula como la dicha del perdón, ¿verdad? Pero antes de escribir este Salmo, David escribió el Salmo 51. Y si usted ve el Salmo 51, no tenemos tiempo para ver todo el Salmo, pero es Salmo hermoso, ¿verdad? De arrepentimiento. Dice el título del Salmo 51, es Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Entonces el Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento, mientras el Salmo 32 es el producto del arrepentimiento. Bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Pero para ser perdonado, ¿qué tiene que hacer uno primero? Arrepentirse, amén. Y eso pasó en el Salmo 51. Le dejo como tarea, usted lea esta noche el Salmo 51 y va a ver. Muchos de nosotros hemos estado en esa situación. Pero gracias a Dios hemos llegado al arrepentimiento, amén. Así que vamos a continuar. De regreso a Romanos capítulo 4. Vamos a ver del 7 al 12 en esta tarde. Vamos a comenzar desde el 6, para estar bien en contexto aquí. El título de esta enseñanza, no sé si está ahí arriba, sí, es Perdonados, borrón y cuenta nueva. ¿Ven? Versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, ya vimos eso la semana pasada, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Le pido que por favor, si usted quiere subrayar en su Biblia, subraye tres palabras claves que vamos a ver en esta tarde. Las palabras perdonadas, de las iniquidades, perdonadas, la palabra cubiertos y la palabra inculpa. ¿Okay? Quisiera hablar un poco acerca de estas tres palabras claves. La primera, perdonadas. La palabra que Pablo usa aquí para esta palabra, perdonadas, cuyas iniquidades son perdonadas, es una palabra que tiene un significado de echar, expedir o quitar. Es el mismo significado que Juan el Bautista usa en Juan 1:29 cuando él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La traducción en inglés, para los que hablan más inglés aquí, la traducción en inglés le llega más cerca, mis hermanos, a la definición de la palabra en el griego, en el lenguaje original. Porque en inglés dice take away, ¿ok? Take away, que literalmente, ¿qué dice? Take away, ¿no? Lejos, llevar lejos, ¿no? Y eso es lo que el Señor hizo, mis hermanos, con nuestros pecados, cuando nosotros venimos al arrepentimiento. ¿Ven? El Salmo 103, versículo 12, en pantalla, dice, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hermanos, ¿qué tan lejos está el este del oeste? Si usted se va rumbo este, si es para allá, no sé, aquí no sé para dónde está el este ni el oeste aquí. Digamos que esté para allá, ¿no? Si usted se va para el este, se puede ir al este por toda una eternidad y nunca llegar al oeste. Amén. Así de lejos, él dice que él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, mis hermanos. Vamos a ver que en qué está pensando Pablo aquí, o qué está pensando David, más bien dicho, ¿verdad? Porque Pablo está citando a David. Vamos a ver qué es esto de quitar y llevar lejos el pecado. Take away, away, away. Y lo vamos a ver en algo que se hacía en el Antiguo Testamento para enviar lejos los pecados del pueblo. Así que cuando David escribió el Salmo 32, mis hermanos, seguramente él estaba pensando en la expiación del pecado que se hacía en ese entonces, no en el templo, pero en el tabernáculo. ¿Ven? En la cual una vez al año el sumo sacerdote, como está escrito en Levíticos 16, traía dos machos cabríos al altar. A uno de los machos cabríos, o goats, ¿verdad? O como chivos, ¿no? Chivos. A uno lo sacrificaba. Yo sé, horrible, ¿no? Y la sangre era rociada sobre los cuernos del altar, en el tabernáculo. Luego, con el otro macho cabrillo, porque eran dos, el otro, el que estaba vivo, hacían, como vamos a leer, como está escrito aquí en Levíticos 16, 20 al 22, y gracias a Dios que no tenemos que hacer tales atrocidades a los pobrecitos animalitos, ¿no? Versículo 20 en pantalla de Levítico 16, dice: cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrillo vivo y pondrá a Aarón, el sumo sacerdote, sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrillo vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrillo, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrillo llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrillo por el desierto. Esto es lo que hacían una vez al año, ¿no? No les traje fotos de nuestra gatita Lea hoy, pero nuestros teléfonos están llenos de fotos ya de la gatita, de todas las travesuras que hace. Los que no vinieron el domingo pasado, les mostramos la nueva integrante de la familia, Lea. Y hermanos, estamos pero disfrutando la compañía de esta gatita. Y fíjense que se ha encariñado mucho, se ha apegado mucho a mí. Les decía a mis niños que la razón es porque yo me tiro al suelo a jugar con ella, ¿no? Y a veces hasta me echo mis siestas con ella en el suelo. No le digan a mis patrones, ¿no? Pero tomo mis breaks ahí y me pongo a jugar con ella. Estoy trabajando, viene y está ahí, ¿verdad? A veces se me sube así y empieza a ayudarme con la computadora. Pero estamos bien contentos, mis hermanos, con la gatita. Fíjense que cuando salgo de la casa a hacer un mandado, tengo que hacerlo de escondidas. Porque el momento que yo abro la puerta del ya sabe el sonido de la puerta del closet que está cerca a la puerta de afuera. Cuando lo abre, sabe que voy para afuera y sale corriendo y se para enfrente de la puerta, ¿no? Y tenemos que distraerla, ¿no? Para salir. Y cuando llego, mis hermanos, cuando llego, al solo llegar, sale corriendo a mí. Parece perrito. Y así está, yo creo que porque yo me pongo a jugar con ella, quizás cree que soy un gato gordo, ¿verdad? Viejo, grande, no sé. Pero nos llevamos bien, ella y yo, mis hermanos. Ah, los animalitos son una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ay, qué bonitos son los animalitos, tenerlos. Es también terapéutico, ¿no? Tener esas criaturas, ¿no? Y fíjense, mis hermanos, mientras yo estoy acariciando a Lea, ¿verdad? Estoy ahí. Me recuerda siempre, mis hermanos, que es lo más cercano a una criatura sin pecado que uno puede estar. Porque aún los bebés, mis hermanos, aún los bebés, ¿verdad? Que son sin pecado, pero ellos, todos nosotros traemos en nuestro ADN el pecado original. Y llega una cierta edad que ese bebito ya, todos los que tienen hijos ya grandes ya saben, ¿no? Cómo cambian, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado está en ellos, pero los animales no, mis hermanos. ¿Sabía usted que los animales no pecan? Ellos actúan por instinto. Los animales hacen tal como Dios los diseñó a ellos hacer. Y esa era la razón, mis hermanos, por qué en el Antiguo Testamento hacían sacrificio de animales. Porque los animales son criaturas sin pecado. Y solamente algo sin pecado como los animales podrían cubrir los pecados de la gente, aunque solamente era algo temporario, ¿no? Y como acabamos de leer aquí en Levíticos 16, un macho cabrío era sacrificado y sobre el otro el sumo sacerdote ponía sus manos y confesaba todos los pecados, todas las iniquidades, ¿no? Todas las maldades de Israel, y había uno que estaba a cargo de llevarse a ese chivito, chivo, y lo llevaba lo más lejos que podía llevarlo, ¿no? Y en el desierto, y soltarlo. Y eso es lo que es el perdón de pecados que está usando aquí Pablo y David de soltar, take away, ¿verdad? Take away los pecados. Tenía un amigo que tenía una mascota, un perro, que se llamaba Solovino. ¿Ya saben por qué le pusieron Solovino? Llegó solo a la casa. Llegó solo y se quedó. Y lo adoptaron. Y por eso le pusieron Solovino. Que por cierto, mis hermanos, en mis días antes de Cristo, una vez me di una de aquellas que, hasta las chanclas, ¿no? Que yo me desperté en la casa de mi amigo y Solovino me estaba lamiendo aquí. Por eso no extraño, ¿verdad? Esa vida, la vida que tenía antes de Cristo, ¿no? Ahora yo me pregunto, mis hermanos, ¿qué si ese cabrito o ese chivo o ese macho cabrío, ¿no?, tenía complejo de Solovino y llegaba solo de regreso al campamento? ¿Se pueden imaginar? Aquel que lleva los pecados del pueblo por rato viene ahí, ¿no? No sé, ¿verdad? Tenía que averiguar eso, pero eso era algo con que los israelitas tenían que lidiar ellos, ¿no? Y es que la expiación de pecado a través de esas prácticas, mis hermanos, era solamente temporaria. Aunque el chivo no regresaba literalmente al campamento, los pecados del pueblo seguían. El pueblo seguía pecando y o sea, el perdón era solamente temporario. Mas con el sacrificio de Jesús como expiación por nuestros pecados, mis hermanos, el sacrificio fue una vez y para siempre, ofreciéndose Él a sí mismo. Amén. El justo murió por nosotros, y eso lo dice Hebreos 7:27, dice que fue un sacrificio una vez y para siempre, Él ofreciéndose a sí mismo por nuestros pecados. Entonces, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, son llevadas lejos, tan lejos como está el este del oeste. Amén. La segunda palabra es la palabra cubiertos. Y vimos lo opuesto de cubiertos, ¿no? Lo que hizo David. Él estaba encubriendo su pecado, lo vimos la semana pasada. Pero cubiertos, vamos a ver, dice bienaventurados aquellos cuyos pecados son cubiertos. Esto también es en referencia, mis hermanos, a algo que acaba de pasar esta semana. ¿Quién sabe qué fue el lunes? Un holiday. Dígalo fuerte, ¿quién lo dijo? Yom Kippur, ¿no? Yom Kippur. Yom Kippur, o Yom, ¿cómo se dice? Yom Kippur, ¿no? Yom Kippur es el día de expiación. Y todo es parte de lo que acabamos de leer aquí en Levíticos capítulo 16, ¿no? Pero antes de eso, mire lo que dice aquí el versículo 11 al 14 en pantalla de Levítico 16. Y hará traer a Aarón al becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. ¿Qué es propiciatorio? En inglés es the mercy seat. El propiciatorio es el cobertor del arca del pacto, como el que ven en pantalla. Es el cobertor, esa es la tapadera del arca del pacto, ¿verdad? Y dentro del arca, mis hermanos, estaban las tablas de piedra en las que Dios inscribió los 10 mandamientos, las que quebró Moisés cuando vio al pueblo pecar. Esas tablas están en el arca del pacto, ¿no? Cuyos mandamientos el pueblo había también quebrantado. ¿Ven el simbolismo ahí de las tablas quebradas y la ley quebrantada? Entonces esa sangre, mis hermanos, cubría la ley quebrantada y Dios vio la ley quebrantada como expiada, ¿no? En otras palabras, Dios veía las tablas de la ley quebrantada a través de la sangre que había sido derramada a favor del pueblo. Pero eso se tenía que hacer una vez al año, mis hermanos. Mas, sin embargo, el Señor Jesús derramó su sangre como expiación una vez y para siempre por nosotros. Juan, 1 Juan 1:6-7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él nos limpió, mis hermanos, en la cruz, con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Nos limpió de una vez para siempre, para todo aquel que cree en Él. Nuestros pecados entonces han sido cubiertos por su sangre. ¿Amén? Esa es la segunda. La tercera palabra la vemos en el versículo 8. Y dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La palabra es inculpa o inculpar. La Nueva Versión Internacional, creo que lo puse en pantalla, dice: dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. No inculpar, mis hermanos, es no tomar en cuenta. Nosotros, mis hermanos, cuando alguien nos hace algo, les perdonamos, mis hermanos, pero se lo mantenemos en cuenta, ¿verdad? Para el futuro, ¿no? Como aquel dicho que dice perdono, pero no olvido, ¿verdad? Pero el Señor sí olvida, no, olvida nuestros pecados, mis hermanos, como vemos aquí. No los toma en cuenta. La palabra que Pablo usa aquí en este versículo 8, mis hermanos, es una de donde viene la frase borrón y cuenta nueva. Imagínense un libro de deudas, que toda su deuda es borrada y queda blanquito. Borrón y cuenta nueva. ¿A cuánto le gustaría eso? ¿Verdad? Que su mortgage, ¿cómo se llama mortgage? ¿La hipoteca? Llegara pagado. No tener que pagar esa cantidad, ¿no? O que le dijera: mira, tu renta está pagada aquí para siempre, ¿no? Tremendo, ¿no? Esta palabra que vemos aquí, inculpo, inculpa, es la misma palabra usada en el versículo 3 que vimos hace 2 semanas, cuando dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es una palabra que se usa en la contabilidad, mis hermanos, en los créditos y los débitos, no sé si así se dice. Con la diferencia que justicia le fue tomada en cuenta, mientras su pecado no le fue tomado en cuenta. Bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús, dice Jeremías 31:34 en pantalla, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Por eso la salvación es personal, desde el más pequeño aquí hasta el más grande, ¿verdad? Es personal. Amén. Usted puede conocer al Señor. Cada quien conocemos al Señor porque tenemos una relación personal con Él. Entonces el perdón y el olvido de nuestros pecados, mis hermanos, el borrón y cuenta nueva, son solamente posibles en Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, dice la palabra de Dios, Hechos 4:12. Así que somos bienaventurados en Cristo, mis hermanos, por tres razones que acabamos de ver. Porque nuestras iniquidades han sido perdonadas, han sido llevadas lo más lejos, como está el este del oeste. Dos, porque nuestros pecados han sido cubiertos, amén, con la sangre de Cristo Jesús. Y tres, porque el Señor no tomará en cuenta nuestro pecado, borrón y cuenta nueva. Amén. Vamos a seguir para avanzar del 9 al 12. Versículo 9 dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, pregunta Pablo. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, pregunta. ¿Por cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y responde la pregunta, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. En Génesis 17, vemos que Abraham, él fue circuncidado a la edad de 99 años. ¿Okay? Pero él fue justificado 13 años atrás. En Génesis 15, 6 es donde dice, de donde vimos este versículo que dice que él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. 13 años antes de ser circuncidado. Así que la circuncisión no tuvo nada que ver con su justificación. Y Pablo lo dice por aquellos judíos que van a estar ahí sacando la circuncisión, ¿no? Entonces, hermanos, otra cosa es que los judíos en los tiempos de Pablo creían que todo lo que se necesitaba era ser circuncidado para ser salvo, ¿no? Fíjense que hasta se habían inventado cosas, las tradiciones, ¿no? Que la gente siempre se inventa. Y se tienen una que, había rabís que enseñaban, mis hermanos, que Abraham, ellos enseñaban que Abraham se sentaba a las puertas del infierno para asegurarse que ningún israelita circuncidado entrara en el infierno. Mira el trabajo que le dieron al pobre Abraham. Sentado, me imagino que está caliente, ¿no? Le habrán dado un traje de esos de, ¿verdad? Para contra lo caliente. Pero él está ahí, dice, según ellos, está ahí para detener a cualquier israelita circuncidado para que no entre en el infierno. Esas son las creencias que se tenían los judíos. También como, ¿se acuerdan de y a veces hasta ¿cómo se llama? Chistes cuentan, ¿no? De San Pedro en las puertas del cielo, ¿no? ¿Verdad? ¿De dónde viene eso? Que San Pedro está sentado en las puertas, está parado en las puertas del cielo y él, ¿de dónde? Bueno, no hay ninguna base bíblica, mis hermanos, pero de aquí, ¿de dónde viene? Le voy a dar de dónde lo sacan o lo han sacado. Mateo 16, 19 en pantalla, creo que lo puse. Y le dice el Señor Jesús a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Ven? ¿Notan? ¿Notan lo que le dijo? ¿Las llaves de qué? Del reino de los cielos, no las llaves del cielo, ¿no? Del reino de los cielos. El reino de los cielos y el cielo, hermanos, son dos cosas totalmente diferentes. Ya nosotros estamos en el reino de los cielos, arrepentidos porque ese reino de los cielos se ha acercado, dijo Juan el Bautista, ¿cuánto? 2000 años atrás, ¿no? Pero todavía nosotros, el cielo todavía es algo para donde nosotros vamos, amén, por nuestra fe en Jesucristo, no por que seamos dignos de entrar al cielo, pero por la fe, nuestra fe en Jesucristo, porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, sabemos. Como dice la palabra de Dios, ausente del cuerpo, presente con el Señor. No hay ningún lugar intermedio, es directo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Lo que la palabra dice, ¿no? Versículo 11 y 12. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ya llegamos al final, pero nomás le pido, hermano o hermana, que nomás me dé cuatro o cinco minutos. ¿Quién me da 5 minutos? ¿Quién me da otros 5? No. Nomás para concluir. Dice Pablo que la circuncisión es nomás, fue dada nomás como señal y como sello. Quiero hablar de estas dos cosas. La primera es como señal. Ejemplo, ¿ven ustedes este anillo que tengo aquí en mi mano? Ustedes no saben, pero este anillo lo ando estrenando. No sé si usted puede ver de qué color es. No, ¿verdad? Es blanco, pero o sea, es de plata. Mi esposa y yo cambiamos nuestro anillo, ¿verdad? Que tenemos ya por 25 años, a dos anillos de plata, simbolizando, ¿qué? Las bodas de plata, no los 25 años que tenemos de muchísima felicidad, de veras, no exagero, mis hermanos. Y no es por mí, es por ella. Mira qué fácil de llevar, ella es bien llevadera, mis hermanos. Ella me aguanta tanto, mis hermanos, que no tienen idea. No, ni también, ¿verdad? También yo tengo que portarme, ¿verdad? O sea que nosotros cambiamos esto para simbolizar los 25. O sea, este anillo, mis hermanos, que yo ando este anillo como señal que estoy casado. Donde quiera que yo vaya, este anillo le dice a todos o a todas las que me ven, como si fueran muchas, que estoy casado. Si yo me quitara este mi anillo, digamos, para ir al gimnasio, para ver si todavía, I still got it, ¿no? Si todavía la hago, pero no, son bromas eso, yo sé que no la hago. Suficiente con mi esposa, ¿no? Si yo me lo quito, mis hermanos, no quiere decir que ya no estoy casado, ¿amén? En otras palabras, no estoy casado porque ando anillo, mis hermanos. Ando anillo porque estoy casado. Ando anillo como señal que estoy casado. Una persona que está casada con o sin anillo. Ya como cuando también ya no nos queda, ¿no? Ya no nos queda y hay personas que andan sin anillo, pero están casadas. Eso no quiere decir que no están casados. De la misma forma, mis hermanos, alguien con o sin circuncisión puede ser un verdadero creyente en Dios a través de Cristo Jesús. Con o sin anillo, mis hermanos, la iglesia, nosotros, ¿verdad? Somos la novia del Cordero. Amén. Con o sin anillo. Eso es la circuncisión como señal. Ahora, la circuncisión como sello, la última palabra para ya concluir. Un sello, mis hermanos, es un símbolo de autoridad, como el sello que tal vez tiene su pasaporte, el sello tal vez de su certificado de ciudadanía, ya sea de su país o sea de aquí, de los Estados Unidos. Ese sello comunica el mensaje que usted es ciudadano de ese país y que toda la autoridad detrás de ese país le respalda a usted, ¿verdad? Usted puede estar en cualquier país, ¿no? Y hay un conflicto, usted va a la, ¿cómo se llama? A la embajada, ¿no? La embajada a refugiarse, ¿no? Si el sello para el creyente del Antiguo Testamento era la circuncisión, entonces, ¿cuál es el sello para nosotros, mis hermanos? Vamos a Efesios 1, 13, 14 para la respuesta. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o las garantías de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces la pregunta no es ¿cuál es nuestro sello? Me corrijo ahí a mí mismo. Sino, mejor dicho, ¿quién es nuestro sello? ¿Quién es nuestro sello? El Espíritu Santo. Así que el sello del antiguo pacto, mis hermanos, es la circuncisión. Y es un sello físico, es un sello temporario. Mas el del nuevo pacto es espiritual y es permanente porque es la tercera persona de la Deidad, el Espíritu Santo, habitando en nosotros. Amén. Para concluir, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Este es el Señor Jesús hablando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tienes el sello del Espíritu Santo. Eso sucede cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor, cuando nosotros nos entregamos y aceptamos al Señor, le recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida. Y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y es el Espíritu Santo que nos enseña también a entender este libro que es difícil de entender. Cosas que son muy difíciles que solo el Espíritu Santo nos puede revelar. Hay cosas que nunca, que todavía no son reveladas hasta que estemos en el cielo, ¿no? Pero el Espíritu Santo nos ayuda a caminar. El Espíritu Santo dentro de ti. Todo lo que hay que hacer es entregar tu vida al Señor. Pedir al Señor que venga a tu corazón, así como en Apocalipsis 3:20 que dice que Él está a la puerta. Si está tocando la puerta, todo lo que tienes que hacer es abrir la puerta. Él no va a tumbar la puerta, ¿verdad? Tú abres la puerta, el Señor entrará en ti y dice, y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Quién quiere eso? Si todavía no lo tienes, hazlo hoy. Abre tu puerta, abre tu corazón al Señor Jesús y entrega tu vida. Amén. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre celestial, por cualquier hermano o hermana aquí presente o en Facebook, Señor, que todavía, Señor, ya tal vez la puerta está sin llave, Señor. Ya tal vez la puerta tiene ese pasador que va ahí, que no quiere abrir la puerta totalmente, Señor, pero que este sea el día, Señor, que abra la puerta de su corazón a ti, Señor, y acepte, Señor, que la única forma de ser justificado, la única forma de ir al cielo es aceptando ese sacrificio hermoso, precioso, esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Señor, siendo justo, murió por los injustos para que nosotros tuviéramos salvación porque era la única forma, la única manera de llegar al cielo. Y no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra verdad. Jesús es el camino y la verdad. Y la vida, Señor, y te proclamamos, Señor, Rey y Señor de nuestra vida, Señor. Te pido por cualquier hermano o hermana, Señor, que sea este el día, Señor. Que abra su corazón a ti, se rinda a ti, Señor. Y gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por amarnos tanto. Por bajarte, Señor, de tu gloria, Señor, y venir a morir, a vivir como uno de nosotros y a morir por nuestros pecados, Señor. No lo merecíamos, Señor, mas tú lo hiciste, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amado Dios, Padre Celestial, queremos darte infinitas gracias, Padre, por este tiempo, Señor, donde pudimos, Señor, gozarnos aquí ante tu presencia, Padre, y también donde fuimos ministrados a través de tu palabra, Padre. Damos gracias, mi amado Dios, y te pedimos por cada uno de nosotros, Padre, para que tú nos ayudes, Señor, en nuestro caminar contigo, Padre, que nos sigas fortaleciendo, Señor, que nos des sabiduría, que nos dé discernimiento, Padre, que nos ayude siempre, Señor, a podernos controlar, Señor, a que podamos tener templanza, como dice tu palabra, mi amado Dios, que podamos tener ese dominio propio, Señor, que nosotros necesitamos para sabernos conducir en nuestra vida, Padre. Apártanos, Señor, de todo lo malo, Señor, de todo lo que a ti no te agrada, mi amado Dios. Perdónanos, yo sé que nos equivocamos, Señor, y que pecamos aún, mi amado Dios. Pedimos que tú nos traigas, Señor, a convicción, que nos ayudes, Padre Santo, que nosotros podamos arrepentirnos, Señor, y que sepamos, Señor, por seguridad, como decía Pastor Carlos, Señor, que tú, mi amado Dios, nos has perdonado como del este al oeste, Padre. Dice tu palabra que tú nunca más te acordarás de nuestros pecados, Padre, pero, mi amado Dios, eso tampoco nos da a nosotros, Señor, el pensar, Padre, que nosotros podamos pecar libremente, Padre. Te pedimos, mi amado Dios, que nos ayude, Señor, a ser fuertes, Señor. Yo sé que no es fácil, mi amado Dios, porque de tu palabra que nuestro espíritu, Señor, está dispuesto, Señor, pero nuestra carne es débil. Te pedimos, Padre, que tú trabajes en cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, también conoces nuestras fortalezas, Padre Santo. Y queremos vivir nuestra vida, Señor, entregados a ti, Padre, caminando de una forma que a ti te agrade. Dice tu palabra, Señor, como nos decía Pastor Carlos, Señor, de que tú eres un solo Dios, Padre, y que así como tú, mi amado Dios, justificaste a los del Antiguo Testamento, Señor, por su fe y por su circuncisión, Padre, así tú, mi amado Dios, también nos has justificado a nosotros, aunque seamos incircuncisos, pero nos has justificado a través de nuestra fe, Padre. Nosotros no estamos circuncidados de la manera que lo hacían los del Antiguo Testamento, Padre, pero tú has circuncidado nuestro corazón, mi amado Dios. Tú has sacado todas esas cosas malas, Señor, que a ti no te agradan, Señor. Tú nos has dado a entender, Padre, cómo nosotros debemos caminar y cuál es el propósito que tú tienes para nuestra vida, mi amado Dios. Nos despedimos de este lugar, Padre, sabiendo que tú estás con nosotros a cada momento, Padre, y que siempre lo estarás hasta el final de nuestros días, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiéramos levantar una oración. Vení, Rolando. Hermano, vení. Quisiéramos levantar una oración. Mi hermano Rolando nos estaba contando que nuestro hermano que venía aquí a ayudarnos en la alabanza, se llama Errol, no sé si se acordaron ustedes, que tocaba el bajo, ha estado enfermo y mi hermano Rolando quiere orar por él, si nos acompañan ustedes.
Padre Celestial, Padre Glorioso, una vez más, Señor, vengo ante ti, Señor, pidiéndote por tu misericordia sobre la vida del hermano Errol, Señor. Allá donde se encuentra en el hospital, allá, Señor, te pido que vayas y lo toques con ese toque maravilloso que tienes para sanar a los enfermos, Señor. Pongo tus manos para que fortalezcas ese corazón, esos pulmones, Señor, y que muy pronto pueda salir, Señor, para poder gozarnos una vez más con Él, Señor. Muchas gracias porque creemos en tus promesas y sabemos que todo lo que pedimos en tu nombre, tú, Señor, dice que tú lo vas a hacer, Señor. Así que pedimos en tu nombre que no solo Él, sino que todos los que estén enfermos también, Señor, tócalos con ese toque maravilloso que tienes. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Si alguno necesita oración, hermano.